Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Más que un viaje al fondo del mar, o a un desierto rosado dibujado en la inmensidad. Busco una luz al final de este túnel tan largo, tan amargo como real. Que no puede ser, que no debo perder el tren. ¿Por qué no vuelves, amor, a colgarte de mi brazo, a decirme muy despacio mi nombre a pleno pulmón? ¿Por qué no intentamos hoy acomodar nuestros pasos y aprovechar este marzo que luce en cada rincón? ¿Por qué no vuelves, amor? ¿Por qué no vuelves por fin a mí?
Las 5 y 7 minutos, las 4 y 7 minutos en las Islas Canarias. Ángel Rubio, ¿te gusta Luz?
Me gusta muchísimo Luz.
Bueno, pues este nuevo disco además va a sorprender. Son 10 canciones, la edición sencilla, pero luego también ha grabado en portugués, en francés, en italiano. Se llama Almas Gemelas. Dicen que va a ser lo más internacional y mira que ya Luz en muchos sitios, como puede ser Francia, Italia, ya no digo nada, en los países de Latinoamérica tiene siempre un gran cobijo. Ángel Rubio está aquí con nosotros porque si nosotros decimos eso de actualizamos la información, ellos actualizan la información y a la vez la analizáis también, ¿verdad?
Sí, intentamos hacerlo por lo menos, de ponerle un poquito de luz, ¿no?, a las noticias.
¿Y qué nos vais a ofrecer hoy en la mañana?
Bueno, pues vamos a ir con una percepción que quizá ni tú ni yo notemos y seguramente tampoco nuestros oyentes, pero que está instalada ahí, y es que parece que algo está cambiando en la economía, por lo menos en los grandes números, en la macroeconomía. Y vamos a hacer ese análisis. Es cierto que están llegando mensajes positivos. La bolsa ayer cerraba en los 10.000 puntos, un índice que no se conseguía desde julio de 2011. Emilio Botín lleva dos días en Estados Unidos diciendo que el dinero vive por todos los lados. Efectivamente, no seré yo quien defienda a Emilio Botín, pero es cierto que tiene cierta parte de realidad ese discurso, y como te decía, es algo que no es tangible, que no vemos el resto de los mortales, pero algo está cambiando, está llegando más inversión y por ahí vamos a ir a las 6 de la mañana haciendo esa reflexión. ¿Qué es lo que está cambiando en la economía española? Las cosas tienen que cambiar por donde empezó la crisis, aunque desafortunadamente nosotros tardaremos todavía un tiempecito en ver que esto fluye.
No me lo voy a perder ese análisis porque de verdad que, como tú decías, a ver cuándo nos va a llegar, a ver si sea por lo menos decir, mira, dentro de 6 meses, 2, para estar pendientes.
Bueno, ¿sabes? No le vamos a poner plazo por si acaso, ¿eh? pero es un proceso lento, pero vamos a situarnos también en esos aspectos positivos, ¿no?, de que se están viendo esas señales y esos mensajes optimistas que están llegando, que sobre todo también son buenos. También es cierto que tenemos que cambiar un poco el chip para que todo vaya mejor.
Un poco más positivo, la verdad es que viene bien siempre.
Claro que sí. Tenemos economía y luego ya volvemos a los rifirrafes de siempre en la política española. Tenemos ese rifirrafe entre Artur Mas y la vicepresidenta. Bueno, más que rifirrafe, es el plantón que le dio el pasado jueves el presidente de la Generalitat en un acto a la vicepresidenta del gobierno. Ayer ambos hablaron. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María estuvo pues muy discreta. Simplemente dijo que, bueno, él sabría por qué lo hizo. El presidente de la Generalitat aseguraba que lo hizo por una cuestión de legitimidad y de defender los intereses de Cataluña. En fin, reacciones hay muchas sobre lo que pasó. Lo vamos a analizar también.
Pero fíjate, en un acto protocolario que se supone que todo está más o menos ya organizado, o sea, que es algo como oficial y que al final haya estos rifirrafes también, es una cosa... O sea...
Claro, al final todo fue una parte de ese juego político y de ese tira y afloja que mantienen gobierno y tal, donde los gestos cuentan mucho, donde los gestos allí se valoran más seguramente en Cataluña que en el resto del país. Por cierto que hoy estamos también muy atentos de un programa de la televisión catalana porque van a volver a utilizar a niños a favor de la independencia de Cataluña. Sabes que en su día hubo mucha polémica con la Diada y con ese programa que se hizo en TV3 de los niños en la cadena humana. Bueno, pues este fin de semana pretenden hacer algo parecido. Los políticos catalanes ya han puesto de nuevo el grito en el cielo y vamos a estar también pendientes de ese programa. Hablaremos también de Cospedal y de Bárcenas. Ayer hubo ese cara a cara que yo digo que es más un plasma. Sí. Porque realmente no se vieron las caras como tal, ¿no? Y hablaremos, bueno, pues de lo que se dijo en ese juicio. Ese es el juicio por una demanda que puso la secretaria general del Partido Popular precisamente al ex tesorero Luis Bárcenas por, bueno, pues las acusaciones que había hecho. Bárcenas volvió a insistir en que se veían sobres negros todo el día por el Partido Popular, por los pasillos del PP, y que además él llegó a entregar uno de esos sobres, varios de esos sobres, a Dolores de Cospedal, cosa que negó. Y antes ponías a Luz Casal, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y vamos a hacer también un recuerdo en el programa precisamente a esta enfermedad, pero desde un punto de vista optimista, porque claro, el 85% de los casos de mujeres con cáncer de mama que se detectan de manera precoz se curan, y hay que ser también optimistas.
Y recordábamos hoy nosotros con el psicólogo también que hay un 2% de hombres también que padecen ese cáncer de mamas, que es algo que para la mayoría de la gente es desconocido, ¿no? Y también viene en el mundo hoy, o sea que
claro,
hay una página entera dedicada a ello. O sea que...
Sí. Y luego, ya sé que tú cuando sales de aquí tienes sueño, pero te recomiendo que estés atento porque vamos a hablar con nuestra corresponsal en Londres, con Begoña Pérez, y también con Begoña Iñiguez, y con una experta en sucesos de todas las novedades sobre el caso Madeleine McCain. Sabes, vale, que esta semana
sí,
salía un reportaje en la BBC en el que se hacía una reconstrucción de todo lo que había sucedido, y se hacía además un retrato robot de una nueva persona que pudo estar esa noche allí. Parece ser que se trataría de un hombre alemán que llevaba a una niña en brazos. Alguien
pijama,
lo vio.
Eso es lo,
y con pijama, efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de todas las reacciones que se han producido en el Reino Unido durante esta semana. Se han conocido o se han producido numerosas llamadas de testigos a raíz de ese retrato robot, y además de las nuevas pistas que han surgido también en Portugal de este caso. Y fíjate, y aunque parezca mentira, el paso del tiempo, nos va a contar una experta en criminología precisamente, y en este tipo de secuestros, no juega en contra para descubrir qué pasó con Madeleine McCain.
No juega en contra, o sea, que el paso del tiempo, esto, bueno, fíjate, hace creo que 2 fines de semana dábamos por resuelto un caso desde Nueva York de una niña que se encontró que había sido asesinada hacía 22 años.
O claro.
Sea, y al final, por un comentario de una mujer, ADN, y al final consiguieron encontrar.
Pues en esa línea va también la reflexión que hace esta experta, así que es uno de los asuntos que también vamos a tratar en la mañana, buscando esas otras aristas a las historias.
Pues Ángel Rubio, muchísimas gracias. Y nada, como dices, hoy mantendremos todo lo que podamos nuestra vigilia para poder escuchar.
Te perdono, porque sabes que tienes siempre el podcast que puedes escuchar luego tranquilamente.
Luego podemos descargar. Ejemplo,
claro.
Muchas gracias.
A ti.
5:13, 4:13 en las Islas Canarias. Vamos a repasar qué dicen las portadas de algunos de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche. Comenzamos por El Mundo, que dice: la bolsa vuelve a los 10.000 puntos con un 40% de dinero de fuera. Es decir, lo que nos estaba comentando ahora nuestro compañero Ángel Rubio, que van a tratar en la mañana de COPE. Dice: el IBEX ha ganado 75.000 millones desde enero, mientras la morosidad de los bancos alcanza ya el 12%. Fotografía para Cospedal, María Dolores de Cospedal, ayer tras prestar declaración en los juzgados de Toledo. Dice: Cospedal no sabe si en el PP otros líderes cobraban en B. Bárcenas insiste ante el juez de Toledo de que dio en mano 15.000 euros a la secretaria general, y ella vuelve a negarlo. También destaca El Mundo que los padres de Asunta acusados de asesinato al apreciarse alevosía. Y Rajoy pide a la prensa que sea responsable, y un ministro de Panamá replica que sea crítica. Comisiones Obreras contrató de taquígrafa con dinero de la Junta a una militante que no sabía taquigrafía. Bueno, estas son algunas de las noticias más destacadas en el diario El Mundo. En ABC, fotografía para Dolores de Cospedal y el plasma donde se ve a Bárcenas, y dice: Bárcenas sigue acusando sin pruebas. El ex tesorero del PP incapaz de demostrar ante el juez que Cospedal cobró sobresueldos. Destaca también ABC que el IBEX supera los 10.000 puntos por primera vez desde 2011. En el diario El País, fotografía también del juicio ayer, Dolores de Cospedal en el centro de la primera fila de la sala de vistas. Se escucha sin mirar el monitor la respuesta de Bárcenas a través de videoconferencia desde la cárcel. Dice: Bárcenas carga desde la cárcel contra el Partido Popular. Es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal. El tesorero detalla los supuestos sobresueldos que pagaba a la cúpula del PP. La secretaria general niega todas las acusaciones. También en El País podemos encontrar: una ola de euforia empuja a Alibes hasta los 10.000 puntos. Y Abengoa denuncia al gobierno por expropiar sus sus termosolares. Destaca también el periódico El País, Leonarda busca una patria. No pude ni hacer la maleta. Relata desde Kosovo la menor detenida en una excursión escolar y expulsada de Francia. Y por último, destacamos también en La Razón, la bolsa supera los 10.000 puntos y fotografía, como no, para María Dolores de Cospedal. Bárcenas, el juicio de ayer, Bárcenas reconoce que no puede probar la contabilidad B y declara que dio sobres a Cospedal, pero que no hay testigos. Y ella reitera que es radicalmente falso. Y también en La Razón, UGT Andalucía daba instrucciones para falsificar las facturas y cargarlas al presupuesto de la Junta. Esto es lo más destacado en los periódicos, como digo, que han llegado hasta la redacción de La Noche de COPE. Cuatro y dieciséis minutos en las Islas Canarias. Abrígate que iba a llover, dicen.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
You see these work boots in my hands, they'll probably fit you now, my son. Take them, they're a gift from me, why don't you try them on? It would do your old man good to see you walking in these boots one day, and take your place among the men who work upon the slipway. These dead man's boots, though they're old and curled, when a fella needs a job and a place in the world, then it's time for a man to put down roots and walk to the river in his old man's boots.
La historia del antiguo Egipto sigue escondiendo múltiples misterios. Para contribuir a arrojar luz sobre este periodo de la historia, tenemos a personas como Alejandro Jiménez Serrano. Es egiptólogo y profesor del área de Historia Antigua de la Universidad de Jaén y director del proyecto Kubet el Hawa, un proyecto de excavación en la necrópolis de nobles de Elefantina, en la frontera entre el antiguo Egipto y Nubia. Allí Alejandro y su equipo abrieron hace unos meses una tumba que llevaba más de 4.000 años sellada. Alejandro Jiménez Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo resultó? ¿Resultó más complicado de lo esperado abrir la tumba o cómo ha sido?
Pues resulta bastante complicado porque en realidad esa cámara la descubrimos en 2010 y hasta esta primavera no pudimos abrirla, o sea que sí fue un poco complicado.
¿Y por qué? O sea, porque me imagino, o sea, cuando la descubrís ya primero te tiene que empezar a latir el corazón a 1000 por hora, que suele decir, ¿no? Y luego, ¿qué es? ¿Por permisos o por la técnica, me imagino, ¿no?
Básicamente sí, porque cuando la detectamos estábamos, digamos, bajando, excavando y llegamos a la parte superior de la losa que cerraba esa cámara y bueno, pues la pudimos abrir pero claro, no pudimos abrirla completamente porque todavía teníamos que seguir excavando y lógicamente pues lo que hicimos hacer bien es lo que nos quedaba de excavación, que era bastante, y hasta 3 años después pues no hemos podido llevar a cabo la apertura.
Ya, pero total que son 3 años después de todo el tiempo que lleva esto allí, ¿verdad?
Efectivamente, por eso no tenemos prisa.
Oye, ¿qué sensación se tiene al acceder a una estancia que lleva miles de años cerrada?
Es un privilegio. Sinceramente, son un cúmulo de emociones en las que tienes que tener en cuenta el respeto por la persona que está allí enterrada, que al fin y al cabo no es un objeto, sino que fue una persona que murió y a la que se le lloró, probablemente. Y luego, sobre todo, pues el sentirte pues un privilegiado por estar viviendo algo que no mucha gente tiene esa posibilidad. Y sobre todo, en Egipto se pueden encontrar todavía tumbas intactas, pero tumbas de personajes de tan alto rango es muy difícil.
¿Qué podemos conocer sobre el ocupante de la tumba?
Pues todavía, digamos que conocemos ya algunos detalles, pero lo bonito, esperemos que venga la próxima campaña, ¿no? Porque lo que es la momia, que es lo que nos va a dar más información, la hemos dejado donde la encontramos, porque en ese momento, en el momento en el que abrimos la cámara, el antropólogo físico pues no estaba, ¿no? Pero bueno, sí que hemos podido ir estudiando parte de su ajuar y algunos detalles muy preliminares sobre la persona que estaba allí enterrada.
Hablas de antropólogo
físico.
¿Cuánta gente sois en el equipo y más o menos cómo estáis distribuidos?
Sí, Generalmente solemos ir unos 20 investigadores dependiendo de las necesidades de la campaña. Pero además, en Jaén o en España se quedan otros tantos investigadores que o bien por problemas de última hora como por insuficiencia presupuestaria o bien porque no se les necesita ese año, pues se quedan alrededor de 10-15 personas. En total somos unos 35 locos que estamos involucrados en este proyecto. Y los que estamos allí a pie de campo pues suelen ser egiptólogos, arqueólogos, antropólogos físicos, que se encargan del estudio de los restos humanos. Luego tenemos topógrafos, arquitectos, restauradores, ingenieros, de cualquier cosa que nos pueda aportar información.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Alejandro Jiménez Serrano, egiptólogo, profesor del área de Historia Antigua de la Universidad de Jaén y director del proyecto Kubet el Hawa. ¿Quedan más tumbas por abrir?
Te digo que me voy a jubilar y no habré visto ni un tercio de la necrópolis que estamos excavando.
Fíjate.
O sea, me jubilaré. Todavía no he cumplido los 40, o sea que me quedan unos cuantos años, probablemente algunos más.
Bueno, hoy en día ya sabes que al final a lo mejor... Yo no sé si merece la pena seguir viendo mucho.
Yo calculo que si tengo suerte podré excavar 15 tumbas en mi vida. Y no, quedarán unas 150.
¿Cómo llegasteis a conocer esta necrópolis? ¿Cómo empezó este proyecto?
Bueno, esta necrópolis había sido... excavada, yo no suelo decir excavada porque eso implica una metodología, había sido excavada con anterioridad por parte desde aristócratas, militares, gente que no tenía, epigrafistas, gente que no tenía una buena metodología arqueológica y la habían excavado, simplemente buscando lo bonito, es decir, el relieve, la pintura, pero no llegaron a publicar nada, ¿no? Entonces, en 2006, en 2004 comencé a viajar a Asuán gracias a un proyecto de la Junta de Andalucía y, ya me familiaricé con las autoridades del Servicio de Antigüedades de Egipto, de la zona de Asuán. Y en 2006 entré a formar parte de un proyecto, 2005 entré a formar parte de un proyecto italiano en esa necrópolis y por divergencia entre los italianos y los egipcios pues me encontré en el momento perfecto, en el sitio adecuado y me ofrecieron la necrópolis. Yo en realidad nunca quería hacer un proyecto porque es muy complejo y de hecho el pelo se me está cayendo por la complejidad de este proyecto, pero nunca me iban a volver a ofrecer un proyecto de esa categoría. Estamos hablando de una de las mejores necrópolis de Egipto que la tiene una universidad española.
Vale. ¿Se apoya lo suficiente este tipo de investigaciones? A nivel institucional me refiero.
A nivel institucional, cuando éramos ricos, antes de la crisis. Sí, hemos tenido financiación. Ahora estamos en la más absoluta indigencia, que ello implica la imagen de España. Teniendo en cuenta que mis investigadores están, vienen, por supuesto, sin cobrar un duro, cogiéndose sus vacaciones, porque como no hay contratos de investigación, están, si trabajan, trabajan en lo que pueden. En fin, es una situación realmente tristísima y como siempre los españoles, pues, haciendo gala de una vida quijotesca para y consiguiéndolo, pues, los resultados que podemos.
Ya. Qué pena. Bueno, te iba a decir que es una zona, además, Egipto ahora mismo también bastante convulsa. ¿Cómo lo lleváis?
Yo estoy contento desde hace un par de días, porque ya me han informado que después de 2 años de contar sin protección en el yacimiento arqueológico, por fin la policía turística ha vuelto al yacimiento en el que estamos nosotros, con lo cual nuestra seguridad está más garantizada de lo que estaba con anterioridad, lo cual también nos indica que Egipto poco a poco se va normalizando, pese a las imágenes que estamos viendo todos los viernes y que es lo que quieren los hermanos musulmanes de dar de un Egipto que está con problemas internos, pero nada más lejos de la realidad. Egipto ahora mismo, pese a las advertencias del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, es un país perfectamente seguro para ir.
Vale. Alejandro Jiménez Serrano, egiptólogo, profesor del área de Historia Antigua de la Universidad de Jaén y director del proyecto de Kubet el Hawa. gracias por habernos atendido. Que, mira, ya por último, Alejandro, que tienes casi más nombre, sería más casi de romano que de egipto, ¿no? O sea,
de griego.
De griego, eso. Por cierto, que estos días está, creo que hay una exposición, La Villa de los Papiros, en la biblioteca, en la única biblioteca de la antigüedad que perdura, dicen, y creo que está siendo expuesta en Madrid, en el Matadero de Madrid, sí. Cuando encontráis, pues eso, momias, todo este tipo, ¿verdad?, de utensilios que por los que han pasado tanto tiempo y que pueden tener tanto significado, todo esto, luego, ¿qué se hace? Me imagino que perteneciendo a Egipto se lo quedarán ellos, ¿verdad? Pero ¿y qué se hace? ¿Una valoración?
Nosotros lo que hacemos es una documentación lo más exhaustiva posible, en la que va desde la fotografía al dibujo, si es necesario, porque el dibujo muchas veces refleja detalles que la fotografía no llega a tomar. Si es necesario, hacemos hasta escáner en tres dimensiones y bueno, pues lo guardamos durante un tiempo hasta que es estudiado. Una vez que ya lo hemos estudiado, se lo cedemos a sus propietarios, que son la autoridad egipcia.
Vale, muy bien. Alejandro, un abrazo, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en La Mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción número 70.
Pensar y proponerte planes de ocio y de fin de semana realistas, al alcance de tu bolsillo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE, estar informado.
Bueno, pues lo dice, ¿verdad, Rafa, el líder de la Unión? Y nosotros también lo decimos, vámonos, que nos vamos a hacer un poquito de senderismo, a practicar algo que nos encanta, y siempre de la mano de una de las personas que más controla este terreno. Mira qué bien suena lo de terreno, además, ¿verdad? Que es Ángel Sánchez, periodista, director de Crónica Norte y técnico de senderos. Ángel Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto, más que controlar, uno de los que más le apasionan, eso sí. Vale. Ahí sí que te digo.
Bueno, que tú has sido de los que has ido dictaminando que algunos de los caminos que hay por España pertenezcan a la red de senderismo, oficialmente, sabiendo, pues eso, como decimos, si quién lo puede practicar, la distancia, más o menos el tiempo, etcétera, etcétera.
O sea, si hay otra vida, me pierdo un amigo como tú.
Vale, ya sabes. Bueno, a ver, Ángel, mira, estamos escuchando a La Unión. Recuerdo que una de las canciones más emblemáticas de La Unión era El hombre lobo en París. Creo que querías hablar de lobos.
Es verdad, lobo hombre en París.
Lobo hombre en París, eso es.
Sí, me la recordaba nada más que lo has puesto. Pues sí, porque como bien ya sabes todo el mundo, que salió en todas las noticias, en televisión y demás, bueno, pues se ha dado a conocer que el lobo ibérico ya habita, ya puebla la Sierra de Madrid, el Parque Nacional de Guadarrama. Concretamente su parte más norte, lo que se llama los Montes Carpetanos. A ver, aquí hay mucha... Ya sabes que el lobo tiene un tirón... Para bien y para mal, ¿eh?
Sí.
Impresionante. Y las redes sociales se llevan moviendo mucho tiempo el asunto. Bueno, yo lo voy a resumir a ver si soy capaz de hacerlo en un minutito. La noticia es súper positiva. Sé que hay cierta controversia entre ciertos grupos ecologistas que si le están pidiendo a la Comunidad de Madrid tal cosa, que si tal, pero no. Yo tengo conocidos, amigos conocidos, que llevan trabajando en este tema desde hace años. Se sabe que el lobo está en la Comunidad de Madrid y en la Sierra de Guadarrama desde hace ya más de 10 años. De manera esporádica venía desde Segovia y venía desde otros lugares aún más lejanos. Tampoco quiero dar especialmente muchos datos. Pero hasta esta semana no se ha dado a conocer de que tiene ya cierta estabilidad, ¿eh? De que hay algunas, llamémosle como manada, unos cuantos adultos y que ha habido crías, ¿eh?
Vale.
No son grandes manadas ni que nadie piense tal. Bueno. Está muy estudiado, muy controlado el asunto. Hay gente, incluso voluntarios, gente con muchísima formación y que lleva detrás de este asunto desde hace mucho tiempo. Con lo cual, lo que sí te certifico es que la noticia sí es real. La cuestión es que muchos no la querían haber dado de esta manera. Querían haber esperado, si cabe, aún más tiempo a que las cosas... Pero bueno... La noticia es súper positiva. Esto significa de que todas estas décadas atrás, este todo tiempo de conservación y estas políticas han sido acertadas de alguna manera. Y lo que hay que, yo creo que el mensaje que hay que dar es que el lobo no es un demonio. el lobo ya estaba aquí miles y miles de años antes de que, cuando estaban los íberos y muchísimo antes. Quiero decirte que no es reintroducido, o sea, no es como un oso que lo cogen de Canadá y lo reintroducen, ¿o no? Son sus tierras.
Ahí está, eso es, eso es.
Son sus tierras. Si ha venido por su propio pie a un lugar, el lobo es como los gorriones, de alguna manera. Bueno, si tuviera la, bueno, si tuviera la, el lobo ni existiríamos nosotros, yo creo. Pero quiero decirte que el lobo va donde puede y donde le dejan. Y lo que hay que es que respetarle y bueno, y entre todos convivir y que convivamos ganaderos, cazadores, que nos respetemos. Eso es un poco la filosofía.
Bueno, pues como decías, noticia importante que el medio ambiente, que un hábitat, que un ecosistema al final recupere, al fin y al cabo, pues uno de los integrantes que muy bien dices, o sea, lo que está haciendo es sobrevivir en su tierra, ¿no? O sea, no es otra historia. ¿De ahí hasta dónde nos vamos o qué vamos a hacer ahora, Ángel?
Bueno, pues aprovechando esta, de alguna manera, esta noticia, ya sabes que viajamos por toda la península ibérica, inclusive por las Islas Canarias, como hace poco, nos vamos a quedar en la Comunidad de Madrid precisamente para, de alguna manera, honrar esta noticia de la Sierra de Guadarrama, recién estrenado Parque Nacional, que, bueno, les está dando muchísimas noticias el tema del Parque Nacional, pero bueno, nos vamos a quedar y vamos a fantasear un poco por esta Sierra de Guadarrama, esta parte de Somosierra, los Montes Carpetanos, que tal vez, Roberto, sea una de las zonas más despobladas la que menos atención turística este pequeño triangulito, este pequeño rincón está llamando. De ahí que tenga esta calidad ambiental y de ahí que el lobo esté, de alguna manera, tomando cartas en el asunto y esté tranquilo en esa zona.
Quizá bueno, por eso también lo que comentabas, que no se quería haber hecho la noticia, no se quería haber divulgado de la forma que se ha hecho, porque lo que se quiere es un poco ser respetuosos, ir con tranquilidad, ¿no? No vaya a ser que ahora vamos a ver al lobo y el lobo se vuelve a ir, ¿no? Podría ser esta la idea.
Sí, porque no, podría dices... ser, a ver, ya sabes que los seres humanos, cada uno somos de una manera de ser, y que hay gente que, estando en la zona y demás, pueda actuar de una manera correcta y otra de manera incorrecta, incluso con armas de fuego. Entonces, claro, es un tema complejo, es un tema muy complejo. Con lo cual, el mensaje siempre debe ser positivo, se puede convivir, se está haciendo en muchas partes de España y en otras, desafortunadamente, se están haciendo cosas totalmente a lo contrario. Pero se puede convivir, de por sí los antiguos, nuestros ancestros han convivido en una época muy bien con el lobo y luego en otra época en la que se demonizó y había que cargárselo entero, y ese es el error.
Vale.
Yo creo que las fórmulas incluso las están dando ya en Europa, que es el pastoreo, de una forma más eficaz que la que se hace ahora, que es abandonar a los animales en el monte, que es lo que ha habido estas últimas décadas, y claro, si le pones la comida tan fácil...
Ya,
pues
ya.
Es que es así.
Es así, que sí, está claro.
No hay más.
Bueno, entonces, vamos a ir hacia los Montes Carpetanos.
Exactamente.
Casi mesa de
local. Para ello concentrarnos, que tenemos 6 minutos.
Sí, ahí, ponle un poquito más, vamos a dejar uno más. 6 minutos y medio, venga.
Venga, por todo lo alto. Bueno, para aquellos que no conozcan la Comunidad de Madrid, que vivan en cualquier parte de España y tal, bueno, que sepan que esta es una de las zonas de la sierra del sistema central que tienen ese pequeño encanto de que todavía, como he dicho, no está demasiado turisteada, con lo cual es un trocito de la zona de Somosierra y este pueblo de Robregordo, que es maravilloso, un poquito antes ya de despedirnos de la Comunidad de Madrid, de ese puerto de Somosierra, ese penúltimo pueblo por la carretera de Burgos, por la Nacional 1, ahí debemos dejar un poco nuestro coche y hacer el cuartel general y vamos a hacer un recorrido de aproximadamente...
En Robregordo, ¿no?
Robregordo, sí, el nombre ya lo dice... Curiosamente, hemos hablado alguna vez de esta zona, pero no de la misma ruta. Aunque el nombre es Robregordo, aquí lo que más abundan son los acebos, que por eso también lo he elegido, no por fantasear con lobos corriendo en lontananza, que seguramente no lo veamos, es muy difícil, casi imposible, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a disfrutar de unas panorámicas maravillosas, tanto del lado segoviano, es decir, cuando lleguemos al Pico Colgadizos, que tiene 1800 y pico metros, y que está subido en una especie de pequeña meseta. El pico, la verdad que es un pingorote al final, pero está subido en una meseta en la cual hacia el noroeste vamos a disfrutar, Roberto, de toda la panorámica, de toda Castilla, de toda Segovia, toda la sierra de Segovia, que si bien nos hace un día despejado, va a ser estupendo, o si bien hace un día nublado de los que en el valle tal, va a ser un mar de nubes, también muy bonito, aunque no veamos el llano del cereal, pero vamos a ver un mar de nubes que a veces nos ha pasado y es la verdad que es una maravilla.
Oye, te he entendido que es una zona con mucho acebo.
Muchísimo. muchísimos acebos. Estamos en, además, en la época en que poco a poco el acebo empieza a brotar su fruto rojo, esa hoja verde brillante, que yo no sé, algún día se lo tengo que preguntar a un botánico, ¿por qué el acebo tiene la hoja tan limpia? ¿Te has fijado?
Sí, sí, es verdad, es como brillante, es como si le hubieran echado cerveza o laca o alguna cosa así.
¿Por qué conserva, a veces en situaciones bueno, en plena naturaleza, de polvo, incluso yo lo he visto hace poco, la última salida que tuve, un bosquete pequeño de acebos, todavía el campo estaba reseco, bueno, pues esa hoja brillante verde, limpia, que parece que alguien la pasa un trapo todas las mañanas.
Y que es tan símbolo también de la Navidad, por cierto, que ya en algunos supermercados, esta semana pasada, he visto ya que hay mazapanes, turrones, digo, esto ya verá, va a haber un momento que acabe el verano y empiece la Navidad para algunos.
Sí, bueno, ya sabemos.
Vale.
El consumo. Bueno, entonces, ¿para quién está dirigida esta ruta, Roberto? Bueno, pues está dirigida, en el fondo, para cualquier persona, niños a partir de cierta edad, pero sobre todo, que a mí cuando consejo esto siempre tengo mis dudas, que estén acostumbrados a caminar, porque vamos a hacer aproximadamente unos 14, 16 kilómetros, tenemos un desnivel de 500 metros, es fácil, es una no hay peligro de orientación, vamos a hacer el sentido opuesto a las agujas del reloj, un círculo, nos vamos a subir desde el propio Robregordo, saliendo por el área recreativa del plantío a las afueras del pueblo, vamos a rodear un poco, vamos a seguir todo el río por nuestro margen izquierdo, es decir, nosotros vamos a ver el río de la Puebla a nuestra derecha, y a partir de ahí vamos a seguir a altura, vamos a subir a altura, vamos a empezar a ver esos rodales de acebos maravillosos, vamos a empezar a ver también panorámicas, tenemos enfrente a nuestra espalda, de alguna manera subimos el pico de Cebollera Nueva, que es el que las dos columnas que hay en Somosierra antes de pasar el túnel de la carretera 1, y vamos a ver también una cosa muy curiosa para aquellos que tal, y es cómo la autovía, que al principio nos agobia y nos... cómo se va haciendo pequeñita como una maqueta de tren.
Qué bueno.
Ahí hacia abajo, y es como un juguetito, pero en los días silenciosos se oye, o sea, se oye perfectamente a 4 y a 5 kilómetros de la autovía, se oye perfectamente, sobre todo cuando suben esos camiones, se oye perfectamente, pero sin embargo visualmente es como una maquetita de tren, ¿no? Según vamos subiendo.
¿El camino qué tal es, has dicho?
El camino es una mezcla de pista forestal, sendero, y también hay cortafuegos, pero no un cortafuegos, es un cortafuegos invadido ya por la vegetación, no por grandes árboles, pero sí por arbustos y vegetación, con lo cual, si cuando hemos subido no nos ha caído días anteriores muchísima lluvia, de alguna manera es un camino súper agradable, la gran mayor parte. Excepto esta subida
¿Por el qué? ¿Por el río?
Invadido
por el cortafuegos.
Pues este es un tramillo que a lo mejor si hay tal mucho barro, pero como hay mucha vegetación no lo vamos a pasar mal, en ningún caso. Y dices, ¿para comer? ¿Para tal? Bueno, pues para comer tenemos dos opciones, Roberto. O bien la hacemos de mañana entera y salimos tempranito y volvemos a la hora de comer a ese sitio, a esa área recreativa que te he dicho al lado del pueblo, y comemos allí, que hay una fuente y demás. O bien nos llevamos agua, nos llevamos buenos bocatas y justo en la cumbre de Colgadizos, mirando hacia la llanura de Castilla de León o mirando hacia la Comunidad de Madrid, nos comemos ese pedazo de bocata y hacemos parada, digamos, de alguna manera, siempre y cuando sea agradable estar en la cumbre y no haga mucho viento, etcétera, etcétera.
¿Cuánto tiempo más o menos le echas en esos, hemos dicho, 9 o 14 kilómetros?
Yo le echo aproximadamente unas 3 horas y media, 4.
Vale.
Tranquilamente, No es complicada, ya digo, el sentido es el contrario a las agujas del reloj, no hay que darle demasiadas vueltas, subimos por toda la de Sella Boyal y luego por toda la zona de Pilos Muertos ya directamente hacia arriba, hacia el pico de Colgadizos, y podemos bajar o por el mismo sitio o podemos bajar por una zona que es la Peña Val de la Casa y toda la zona de las Chorrancas, caminos hay de sobra, y que nadie piense, me voy a perder, no se va a perder porque tienes uno siempre las referencias de todo el valle, del pueblo abajo, con lo cual, se meta en un camino o se meta en otro, puede tardar un poco más o un poco menos.
¿Qué cuántos kilómetros me has dicho que era al final?
Estamos hablando entre 14 y 18 kilómetros con un desnivel de 500 metros. Para hacer una mañanita entera, tranquilamente, o bien comer arriba si hace un día de esos tranquilos.
Claro, te iba a decir que esta época ya, que en cualquier momento, hombre, nevar aún aquí en esta sierra, la verdad, no, pero bueno, que te puede caer un poquito de agua, cosas así, que hay que ir bien preparado, ¿verdad? Eso que nos dice siempre del cortaviento, chubasquero, unas buenas botas, me imagino.
Exactamente. Exactamente, siempre hay que ir preparado y ir desde casa con un calzado bien de agarre, aunque ahora en esta época no sea exclusivamente, yo recomiendo las botas, y también un cortavientos o un chubasquero, el que no tenga un forro cortavientos, pues un chubasquero de los de toda la vida, cuanto más de plástico mejor, porque eso es lo que nos va, en caso de lluvia nos va a proteger, y en caso de viento también nos va a proteger con ese ropita interior agradable, no más de 3 capas, nunca. Nunca.
O sea, no vale de nada esto empezar a ponerte camiseta, jersey.
Eso es absurdo.
Eso es absurdo. Vale.
Lo ideal, que además ahora la ropa de montaña es que está muy barata en estos sitios que no vamos a nombrar, que todo el mundo los conocemos. Está muy barata. Si te pones una camiseta transpirable, un forrillo de esos sencillitos encima, que ves que hace viento o que llueve, te pones el chubasquero y no necesitas más.
Vale, muy bien.
No necesitas más.
Bueno, pues no necesitamos más, que nos acompañes también el próximo día. Ángel Sánchez, director de Crónica Norte. Ahí en Crónica Norte vas a poder encontrar también un montón de rutas y otras muchas informaciones que seguro que van a ser de tu interés.
Y además, Robert, déjame que meta la cuña, sí, en el grupo de Senderismo por España en Facebook, que mucha gente pues nos comparte también las fotos, las cosas, y está muy bien.
Senderismo por España en Facebook. Pueden buscar también, dan a me gusta y a partir de ahí ya está, vale, para adelante. Que un abrazo fuerte.
Un abrazo, Roberto.
Hasta el próximo día.
Cristina López Slick Team.
Escucha este sábado la última hora de la Cumbre Iberoamericana de Panamá y te cuento la historia de Emma y Josué. ¿Quieres cambiar de vida radicalmente? Pues ellos se fueron a la Patagonia.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Cuando el deporte está en marcha, información al minuto con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
José Luis Cid, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto.
Que estás un poco tocado, ¿eh?
Hoy, como tú decías antes,
como
voz
de
hombre.
Sí, pero yo no lo entiendo. O sea, tanto deporte, y al final los deportistas también se acaban constipando.
Ah, por supuesto. Vale, vale. No lo dudes.
Tú no tendrás una protrusión de estas ni cosas.
No. Pero esto es, son cosas inevitables, a todos nos ocurre. Y un poquito más adelante, precisamente, había pensado hablar de esto también, porque muchas veces pues tendemos a olvidarnos de lo que es después de hacer una carrera popular o de un entrenamiento un poco fuerte relativamente, pero que sudas mucho. Y nos olvidamos de lo importante que es después de un entrenamiento o una carrera abrigarnos.
Bueno, bonita carrera la de BBVA, ¿verdad?
Sí, ha sido una prueba muy atractiva. Hemos sido muchos los participantes, un tiempo francamente bueno para correr. No hemos pasado frío, tampoco calor, la temperatura adecuada. Y a buen seguro que todos los participantes lo hemos pasado bien, deportivamente hablando.
Sí, sobre todo, además, la causa, que era una causa de estas de valor.
Así es, Roberto, la causa, lo más importante. Como saben nuestros oyentes, todo lo recaudado ha ido a parar al proyecto Economato Solidario de Cáritas Madrid.
Hombre, y luego también que correr al lado de Chema Martín seguro que ha sido muy atractivo, ¿no?
Bueno, correr al lado de Chema Martínez ha podido hacerlo pocos, porque realmente hacer 38 minutos en un 10.000 no está al alcance de todos, más bien de unos pocos, diría
yo. Bueno, pero aunque sea unos minutos se puede hacer, ¿no? Engancharte aquí a su era, ¿sabes? Como los pilotos de Fórmula 1, ¿no?
Seguro que sí, que todos podemos hacer eso. El problema es que los que van a hacer 42, 43 o 45 minutos, si intentan o intentamos seguir el ritmo de Chema, luego pasa factura. Yo soy de los que piensa que lo mejor es estrechar su mano en la salida o llegada y después cada uno a su ritmo.
O sea que si en una carrera popular nos encontramos con un conocido atleta, mejor no intentamos seguirlo, ¿no?
De ninguna manera. Es el peor error que podemos cometer. Ir por encima de nuestras posibilidades, pues trae luego las consecuencias negativas, claro.
Bueno, influye mucho el tiempo a la hora de correr. ¿Es mejor el frío que el calor para correr, por ejemplo, en una carrera de fondo?
Bueno, depende de las personas. A unos les va mejor las temperaturas más altas y a otros más bajas. Todos sabemos que con mucho frío los músculos necesitan más tiempo de calentamiento y si no lo hacemos bien corremos el riesgo de sufrir una lesión. Si hace calor, ese problema no existe, pero sí es cierto que con mucho calor debemos reducir el ritmo para evitar problemas de otro tipo. Lo ideal, lo que decíamos antes, ni frío ni calor.
Claro, que lo ideal casi que es muy complicado. Bueno, en alguna carrera popular me llamó la atención ver en la línea de salida a la gente, pues eso, en manga corta, pasando frío. ¿Esto se puede evitar?
Normalmente se puede evitar, más o menos, pero normalmente en la línea de salida se pasa un poco de frío. Lo lógico es calentar durante unos 10 minutos, estirar y luego colocarte para la prueba. Y si no vamos preparados, pasaremos pues un poco de frío.
Colocarte para la prueba significa ponerte en posición, ¿eh? A ver si alguno va a empezar con el doping. ¿Cómo se puede preparar un corredor de fondo en la línea de salida para no pasar frío? A ver.
Pues con algo tan sencillo como es una camiseta de la que queremos o no nos importa desprendernos. Nos la ponemos encima de la que vamos a usar para correr y seguro que algo nos hace. En cuanto empieza la carrera, nos la quitamos, la tiramos, intentando no darle a nadie con la camiseta y listo. Algo de frío siempre se pasa, pero esto nos ayudará. Más importante, tener preparada una camiseta seca en la línea de meta. Esto, y es lo que comentábamos al principio, mi resfriado ha sido posible que haya llegado por aquí. O sea, cuando llegamos a la línea de meta, lo lógico es que algún amigo, nuestra chica, en fin, nos tengan preparada una camiseta seca. Porque llegamos con la camiseta empapada. Si hace un poco de aire, un poco de frío, el constipado suele ser seguro. Claro. Y esto lo podemos evitar de esta manera. Importantísimo. Pero también, después de un entrenamiento donde hemos sudado mucho, según llegamos a casa, a veces nos ponemos a estirar con la camiseta sudada. Es un error. Este error, reconozco que lo he cometido yo después de esta prueba, y así estoy. O sea, esto es normal.
Bueno, vamos a mojarnos en la noche de COPE, pero con otro tema. Esa canción para presentarnos lo nuevo de King of Leon. Bueno, la semana pasada decíamos que uno de nuestros oyentes se había puesto en contacto con la noche de COPE para preguntar acerca de las lesiones del corredor de fondo.
Así es, y nos decía que después de correr 5 o 6 kilómetros le duele la espalda y que no puede seguir. Nos hemos puesto en contacto con este joven corredor que quiere hacer su primer 10.000. Le preguntamos qué calzado usaba para correr y nos decía que unas zapatillas normales que no son de correr. Este es el primer error. Félix, primero debes usar zapatillas de running y acudir a un fisioterapeuta. Él te indicará lo mejor para tu caso, deportivas de running que debes usar e incluso si necesitas plantillas. También una prueba de pisada, evidentemente. Pero lo mejor en este momento es que escuches a nuestro especialista en fisioterapia y que hoy está con nosotros.
Sí, saludamos a Álvaro García, que es fisioterapeuta del Getafe Club de Fútbol y colaborador habitual de la Noche de COPE. Álvaro García, buenos días en la Noche de COPE.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Bien, muy hola, bien. Álvaro. Oye, ¿hemos dicho bien? Ante una circunstancia de este tipo, lo primero es acudir a un fisio.
Hombre, es una opción realmente buena porque desde nuestro punto de vista podemos ayudarle a ir tomando las mejores decisiones. Si es una cuestión sí, totalmente nuestra, a seguir con el paciente, con el corredor, o recomendarle que vaya o que acuda a un podólogo o que vaya a un médico del deporte o traumatólogo. O sea que sí es una buena opción.
Vale. Cuando uno tiene una dolencia de estas características, primero debe dejar de correr o puede seguir haciéndolo y acudir al especialista.
Depende. Hay casos en los que se ve claramente que es compatible la dolencia con la práctica deportiva, y hay otras veces en las que sin duda lo mejor es parar de inmediato para no complicar más las cosas.
Cuando usamos unas zapatillas inadecuadas, por lógica, pisamos mal. ¿Esta mala pisada puede provocar lesiones graves?
Sí la puede provocar, porque sobre todo cuando hablamos de deportes de tanto entrenamiento, de tantas distancias, el incidir siempre de manera errónea en una pisada, eso va a provocar seguro alguna lesión que, si perdura en el tiempo, se puede complicar muchísimo.
¿Cuáles son las lesiones más habituales del corredor de fondo?
Las lesiones más habituales que nos encontramos son lesiones de tipo tendinoso, por ejemplo. Si empezamos por el pie, pues la típica tendinosis del Aquiles, o problemas con los peroneos, que estos músculos que van por detrás del peroné, con el tibial posterior, la fascia plantar también da mucha guerra. También tenemos problemas con el tendón rotuliano, por ejemplo. Si nos vamos a hueso, es fácil también que a veces veamos fracturas por estrés, incluso se han visto en la tibia, edemas óseos en astrágalo, por ejemplo, en la tibia, en los cóndilos del fémur. También lo más común quizá son las roturas fibrilares, que es lo menos grave, ¿no? Alguna roturita en gemelo o en la zona posterior del muslo.
¿Cuál puede ser la más grave? ¿La que más tiempo nos tenga apartados de una prueba deportiva o de unos entrenamientos de running?
Seguramente lo más grave pueda ser algún problema asociado con los cartílagos. Algún daño ya en el cartílago, en la rodilla, por ejemplo, o en el tobillo. Eso no solamente es que te pueda tener un tiempo retirado, sino que a veces a más de uno seguro que le ha dejado ya fuera definitivamente.
¿Puede ocurrir que tengamos una lesión que no nos moleste sin saberlo y que se transforme en una importante lesión para el día de mañana?
Hombre, quizás sí. Lo que pasa es que normalmente suelen ir avisándonos. Antes de convertirse en algo realmente ya importante, lo normal es que vaya dando la cara, y si nos empeñamos, que a veces lo hacemos, en seguir para adelante, pues entonces sí que podemos buscarnos un buen lío.
Álvaro, aunque es un capítulo que trataremos en profundidad con Francisco Escobar, podólogo del Getafe Club de Fútbol y también del Spartak de Moscú, ¿tan importante es la pisada para un corredor de fondo?
Sí, sí es importante ir equilibrado, porque eso nos va a hacer ir mejor, más cómodos, obtener un mejor rendimiento y sobre todo prevenir un montón de lesiones que pueden derivarse de asuntos tan simples como no pisar como es debido.
Bueno, la noche de COPE estamos hablando con Álvaro García, fisioterapeuta del Getafe Club de Fútbol y colaborador habitual de la noche de COPE. Álvaro, yo me estaba preguntando, porque fíjate, además últimamente vemos que pues a los jugadores, por ejemplo, de fútbol, de baloncesto, ¿no? Se les sigue, se hablaba hace poco, por ejemplo, de Benzema, de cuántos kilómetros hacía a lo largo de un partido. O sea, que muchas veces es también como si hicieran una carrera de fondo. ¿Existen en otros deportes también este tipo de lesiones? O sea, en el fútbol, en el básquet, en el tenis, justo por, no sé, se supone que los jugadores de fútbol tienen unas zapatillas muy adecuadas a ellos, ¿no? O sea que...
Sí, pero además de la zapatilla, en este caso de la bota, sí, estos jugadores, la mayoría, pasan por el podólogo todas las semanas y en muchos
todas
casos...
¿Todas las semanas?
Todas las semanas, por ejemplo, nosotros tenemos asiste el podólogo para echarles un vistacito y luego ya sobre la marcha vamos viendo si algún jugador necesita plantilla o se prueba con ella... Se va, siempre le tenemos con nosotros, cerquita.
Fíjate, Roberto, para mí esto es algo totalmente nuevo.
Sí, yo tampoco
no me imaginaba que cada semana a los jugadores de fútbol, o incluso, claro, por lo que dice Álvaro, de baloncesto, o incluso los de tenis y demás, pues claro, esa pisada que tiene que estar en permanente actividad y además... Pues siempre en forma, claro, porque el pie es esencial para todo este tipo de deportes.
Sí, y en este caso, además, pues imagínate en fútbol que tienen que estar dándole con el pie a la pelota. O sea, que también es un...
Los cambios de posición influyen también mucho, ¿no, Álvaro?
También, sí, sí. Aquí en fútbol nosotros nos encontramos con lesiones ya un poquito también distintas, aparte de las que hemos comentado antes, por tanto giro que hay, ir al suelo, chocar, golpeo a la pelota. Eso hace que aquí haya... otra variedad de lesiones aparte de las que os he comentado antes.
Uh-huh. Oye, Álvaro, ¿y existen lesiones tan graves que obligan a una persona, a un corredor de fondo, a un futbolista, a un jugador de baloncesto, a tener que dejar el deporte en cuestión?
Sí, sí, sí. Una lesión, por ejemplo, grave de cartílago te puede dejar en el dique seco, seguro. O ahora que está también de moda una lesión de espalda, una buena hernia, hablamos de ya una hernia grande, puede también a un jugador dejarle apartado de la actividad o tenerle constantemente con tanto dolor que le pueda ir haciendo pensar poquito a poquito que su hora de la retirada pues está ahí.
Fíjate que nos viene muy bien todo esto cuando alguna vez se critica el fútbol, no sé qué, tal y cual, digo, la cantidad de cosas que estamos aprendiendo, decías tú. O sea, yo del otro día decía, tiene una protuberancia, y luego me dice, no, es una protuberancia. Digo, claro, estaba yo ahí, ¿sabes? Claro, una protuberancia puede ser un grano, a lo mejor, ¿sabes? Una cosa. La verdad es que aprendemos un montón de cosas con según van saliendo, ¿verdad? Pues para gente que es más conocida y que al final pues acaba dándote cuenta y dice, pues si resulta que tengo yo un compañero que tiene esto a toda la vida. Claro, no le influye porque no tiene que practicar un deporte a máximo nivel. Claro.
Bueno, y realmente esas lesiones de protusión discal, eso es algo muy común, ¿eh? Eso está a la orden del día y que no tiene por qué dar mayores problemas, la verdad.
O sea que muchas veces cuando hablamos de esas roturas fibrilares que tú las has dejado como una lesión que no tiene demasiada importancia y que nosotros, los corredores de fondo, le damos esa importancia, tremenda importancia, porque nos puede dejar apartados un tiempo, aunque mínimo, y que nos parece un mundo, claro, todo lo demás es una auténtica barbaridad para nosotros, ¿no?
Sí, lo otro la verdad es que es mejor que no pasemos por esas experiencias, porque la roturita de fibras al fin y al cabo pues casi cura sola, pero... Y como dices tú, como mucho en tres semanas, a menudo pues ya estás más o menos al mismo nivel que el que te encontrabas antes de romperte. Pero como tengas una de las otras, desde luego que lo puedes pasar mucho peor.
Álvaro García, fisioterapeuta del Getafe Club de Fútbol, que muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre, la noche de COPE. Un abrazo y feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo para vosotros.
Gracias, hasta Álvaro. Hasta luego. Adiós.
Pues, Cid, hasta la próxima semana.
Sí, vamos a ver si te parece, si tratamos, si no es la semana que viene, la siguiente, pero no debemos dejarlo pasar. Yo creo que es importantísimo hablar de la pisada del corredor de fondo y traer precisamente al podólogo y que nos hable de este tema, que es tan importante. El hecho de usar unas zapatillas adecuadas para correr, la pisada, de si somos pronadores, supinadores, neutros...
Sí, eso está muy bien, porque a mí cuando me dijeron eso, tú que eres, y casi me lío a guantazo con el de la tienda, y luego me dijeron, no, hombre, que no te estoy insultando, ¿sabes? O sea, me dice que si soy un supinador, un no sé qué, y digo, ¿tú qué?
Pues es la base, al fin y al cabo es la base del corredor de fondo, ¿no? Controlar la pisada, saber cómo pisamos y utilizar el calzado adecuado, además de, si es necesario, una plantilla. Por eso va a ser muy interesante la entrevista con este podólogo del Getafe Club de Fútbol y también del Spartak de Moscú.
Ahora vas a ver cómo piso yo, ya verás qué daño que hago. Pues, Luis, muchas gracias. Bueno, que gracias, la parte técnica nos hemos encontrado hoy con Mariano García, con Alejandro López y con Rafa Nieto. En la producción semanal, Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo. Domen Astur, es decir, Fran González aquí como siempre al quite, a todo lo que haga falta. Yo soy Roberto Pablo, deseándote un feliz sábado, un feliz fin de semana, y nosotros recuerda que si te apetece, esta noche, después del tiempo de juego, estaremos aquí a eso de las 2, la 1 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. A little bit of summer's worth the whole year's all about. You look fine, fine, fine. Put your feet up next to mine. We can watch that waterline get higher and higher. Say, 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 ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. Summer makes a lot.